con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En Italia este viernes se vive una huelga de más de 150.000 médicos de la sanidad pública en protesta ante la no renovación del contrato desde hace 3 años y por la decisión de aumentar próximamente de 38 a 40 las horas de trabajo. Más de 7.500 emigrantes indocumentados indonesios huyeron de Malasia por una campaña del gobierno de ese país contra los trabajadores sin papeles. El gobierno chino anunció sus intenciones de incrementar en un 12% su presupuesto de defensa. Brasil ganó una larga batalla legal ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos sobre los subsidios estadounidenses a sus productores de algodón. Comenzó en Guatemala la primera de las 24 sumaciones que la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala impulsará este año en busca de unas 200 víctimas que se presume fueron asesinadas durante el conflicto armado y enterradas en cementerios clandestinos. Hablaremos con Everarda Tista, dirigente de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. También tendremos otra entrevista para conocer lo que está ocurriendo en Nueva York, en la cumbre Beijing más 10 para la revisión y evaluación de los 10 años que se cumplen ahora de la Plataforma de Acción sobre la Mujer. Y por último, la venta ilegal de fármacos está creciendo en Internet de la mano de farmacias sin licencia que venden en la web medicinas como la morfina.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En Italia, la huelga de los médicos está provocando la suspensión de 90.000 operaciones. Más de 150.000 médicos y veterinarios italianos de la sanidad pública están participando este viernes en una huelga convocada en protesta ante la no renovación del contrato desde hace 3 años, lo que provocará la suspensión de cerca de 90.000 intervenciones quirúrgicas. Susana Albarrán y Mariano Sánchez con los detalles.
Además de la huelga, la Asociación de Anestesistas y Reanimadores Italianos ha realizado una protesta ante la sede romana de las regiones. En una nota aseguraban que el paro será seguido por el 40% de este tipo de profesionales y que 90.000 operaciones tendrán que ser suspendidas ante la falta de personal y que solo se asegurarán las emergencias.
El secretario general de la Federación de Médicos Italianos, Armando Masucci, explicó que estos están exasperados y preparados para realizar nuevas acciones más importantes. Masucci anunció además que si la situación no cambia, se organizarán nuevas movilizaciones en las 2 próximas semanas.
El último intento de llegar a un acuerdo entre los sindicatos de este sector y las regiones y el Ministerio de Economía se produjo el pasado 18 de febrero. Los médicos, además de protestar por la falta de renovación del contrato, critican la decisión de aumentar próximamente de 38 a 40 horas de trabajo.
Con voz.
Más de 7.500 emigrantes indocumentados indonesios huidos de Malasia se hacinan en campamentos en una isla. Los inmigrantes huyeron durante una campaña del gobierno malayo contra los trabajadores sin papeles y se hacinan en esos campamentos improvisados en una isla de Indonesia en los que las enfermedades respiratorias y la malaria son frecuentes, según informaron fuentes oficiales indonesias. La mayoría espera en la isla de Nunaken, situada justo al sur del estado malayo de Sabah, el permiso de Malasia para regresar y trabajar en este país de forma legal.
Con voz.
Con voz. Con voz.
En el año 2002, a causa de la anterior campaña del gobierno malayo contra los trabajadores indocumentados, cerca de 25.000 indonesios huyeron a esta isla, de los cuales al menos una tercera parte fallecieron a causa de enfermedades derivadas de sus condiciones insalubres de vida.
Según el jefe de la Cruz Roja Indonesia, alrededor de 7.650 trabajadores viven en 32 campamentos en la isla. Esta organización humanitaria ha tratado alrededor de 4.000 trabajadores que sufrían desde dolencias como diarrea, diarrea, problemas de piel y enfermedades respiratorias, hasta la malaria.
El director de la Oficina de Inmigración de la isla, Ade Dalan, afirmó que las autoridades han cursado cerca de 4.000 pasaportes desde el pasado mes de febrero. La mayoría de los trabajadores espera ahora el permiso de las autoridades de Malasia para regresar.
Malasia ha emprendido una nueva campaña en todo el país contra los inmigrantes indocumentados después de una amnistía de 4 meses que concluyó a la medianoche del pasado lunes. El miércoles las autoridades habían capturado a 580 inmigrantes sin papeles, una pequeña parte de los alrededor de 400.000 que trabajan en el país durante la amnistía.
Los trabajadores extranjeros indonesios, filipinos, bangladesíes e indios trabajan en sectores como la construcción y las plantaciones. Cerca de 1 millón de ellos lo hacen legalmente.
Con voz.
El gobierno chino anunció sus intenciones de incrementar en un 12% su presupuesto de defensa, que deberá ser aprobado en la sesión parlamentaria que comienza este sábado. El anuncio se produce al mismo tiempo que el Parlamento debate un decreto de ley antiseparatista que busca abortar los intentos de Taiwán de ser independiente. Y es que Pekín ha reiterado que se opondrá a la independencia de Taiwán y que está dispuesta a utilizar la fuerza de ser necesario. Estados Unidos, por su parte, ha mostrado su preocupación por la modernización que China está llevando a cabo en su fuerza militar y se ha opuesto a la iniciativa de la Unión Europea de levantar el embargo de la venta de armas al gigante asiático. Yan Enzu, portavoz del Parlamento chino, restó importancia al incremento militar, que elevará el gasto a 248.000 millones de yuan, es decir, unos 39.000 millones de dólares. Enzu justificó el aumento por la necesidad de mejorar el salario de los soldados y aliviar el coste social de eliminar 200.000 puestos de trabajo. El portavoz parlamentario aclaró que el presupuesto militar de China estaba muy por debajo al que poseen otras potencias mundiales y explicó que no está relacionado con la política de su país hacia Taiwán.
redconvoz.org.
Brasil ganó una larga batalla legal ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos sobre los subsidios estadounidenses a sus propios productores de algodón. La OMC concluyó que estos subsidios violan las leyes comerciales internacionales y provocan una reducción artificial de los precios en el mercado internacional, lo que perjudica a los productores brasileños.
El órgano de apelaciones, la última instancia de decisiones jurídicas de la Organización Mundial del Comercio, denegó un recurso estadounidense contra la decisión de una comisión de trabajo el año pasado a favor de Brasil. Ante este hecho, la primera reacción de uno de los líderes de la principal organización agrícola brasileña, la Sociedad Rural, dijo: ¡Aleluya!
Es la primera vez que un país menos desarrollado le gana a una gran potencia. Esto prueba que uno puede presentar un recurso ante la OMC y demostrar que tiene razón, dijo el expresidente de la Sociedad Rural, Luis Hafer.
Y es que Estados Unidos incrementó sustancialmente las ayudas financieras a los agricultores de 1999 a 2002. Ahora deberá revisar los subsidios para que se ajusten a las normas de la Organización Mundial del Comercio.
La disputa, que forma parte de reclamaciones más amplias de los países en desarrollo contra la política agrícola de los países ricos, podría tener implicaciones directas en las negociaciones de la llamada Ronda de Doha de la OMC para la liberalización del comercio.
Como antecedentes, podemos señalar que hasta comienzos de la década de los 90, el algodón era la principal exportación de Brasil y este país era el tercer productor en importancia del mundo. La mayoría de las cosechas provenían del estado de Paraná.
Pero cuando el precio del algodón cayó en el mercado mundial, muchos de los agricultores no tuvieron otra opción que cambiar de cultivo. Otros factores también jugaron un papel importante en la crisis algodonera de Brasil. Entre ellos suelen citarse las plagas y la apertura de los mercados brasileños cuando el precio del algodón era bajo en el resto del mundo.
La crisis del algodón generó un alto índice de desempleo entre aquellos que solían trabajar en las cosechas. Muchos se mudaron a las ciudades, pero sin educación no pudieron conseguir trabajo.
Con voz.
Comienza en Guatemala la primera de las 24 exhumaciones que la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, la CONAVIGUA, impulsará este año en busca de unas 200 víctimas que se presume fueron asesinadas durante el conflicto armado entre 1960 y 1996 y enterradas en cementerios clandestinos. Los trabajos estarán a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y comenzarán en el municipio de Teopán, donde se espera localizar por lo menos 8 osamentas. El año pasado, la CONAVIGUA auspició varias exhumaciones con el resultado de la localización de 162 cadáveres de víctimas de la guerra. Estos datos han sido corroborados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, patrocinada por Naciones Unidas, en cuyo informe final también quedó registrado que tras el conflicto armado quedaron en Guatemala más de 400 cementerios clandestinos, la mayoría de ellos con víctimas de las masacres cometidas por el ejército. Sin embargo, las organizaciones guatemaltecas que trabajan por el esclarecimiento histórico expresan que son muchos más los cementerios clandestinos que albergan restos de víctimas de la guerra, cuyo primer aniversario por la dignificación se conmemora este viernes. En nuestro trabajo en Red Radio Nederland nos ofrece la conversación con Everarda Tista, dirigente de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala.
Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor.
Se comienza ahora con las exhumaciones, sin embargo, ¿cuándo y cómo empezó la lucha para conseguir que se llevaran a cabo estas exhumaciones?
CONAVIGUA empezó en 1988 la lucha por la defensa de a miles de viudas que se han quedado sobrevivientes del conflicto armado interno, y poco a poco se dieron cuenta de que es una importancia también de empezar a tomar los restos de nuestros seres queridos que se han quedado en cementerios clandestinos, y hasta ahora pues está exhumando a varios cementerios. Creemos que no solo CONAVIGUA está luchando por excavar los diferentes cementerios clandestinos, sino que hay otras organizaciones recién organizadas, pues empezaron también a la búsqueda de sus seres queridos, y que eso también hay una coordinación bastante grande con ellos, y que yo creo que eso es una de las necesidades, trabajar en coordinación, unidos, con comunicación, para que eso también se logra, lo que realmente se han plasmado en la Comisión Esclarecimiento Histórico, y que eso es uno de los trabajos más grandes, pero también a miles de cementerios clandestinos, a miles de desaparición forzadas, aún no sabemos cómo se logra encontrar los restos o el paradero, y que esto ha sido uno de los efectos psicológicos que las viudas no han logrado, pues, de disminuir el miedo, y que siempre guardan el silencio en las diferentes comunidades. Yo creo que a través de CONAVIGUA se han logrado descubrir ciertas cosas y disminuir también el miedo hacia todo tipo de discriminación, intimidaciones en contra de las compañeras, aunque ellas siempre cada vez más se recuerdan de sus seres queridos, para que ellas logran pues encontrar, y esto es uno de los trabajos que nos han quedado a miles de cementerios clandestinos que todavía no está escrito en los diferentes documentos que se han logrado sacar.
CONAVIGUA ha acusado a las autoridades locales e incluso nacionales de Guatemala por mentiras, calumnias y amenazas hacia la asociación. ¿Cómo es esto?
Sí, CONAVIGUA una vez más ha sido un desprestigio en contra de su lucha, porque el trabajo de CONAVIGUA es más a la búsqueda de cementerios clandestinos, a la búsqueda de una comunidad diferente, ya no más discriminación, ya no más violación de derechos humanos, pero a pesar de eso, la lucha que se realiza, pues, a muchas autoridades que no están de acuerdo, donde empiezan a intimidar y desprestigiar.
¿Y qué piden las autoridades para que cesen estas amenazas, entonces?
Eso que todavía no lo hemos logrado entender, el porque no lo quieren reconocer, que CONAVIGUA es una de las organizaciones también víctimas del conflicto armado interno. En su mayoría son mujeres viudas que integrada en Conabigua y los jóvenes huérfanos que también integra al movimiento de jóvenes que es parte de Conabigua. Entonces lo desconocen o no lo quieren reconocer. El machismo y la discriminación siempre en las comunidades existe, sobre todo en cuanto las autoridades también practican mucho eso, y eso es una de las debilidades y la sensibilización que se requiere para los diferentes autoridades para que también entiendan una igualdad de género. Sobre todo no hay una sensibilización por parte del gobierno de turno para que eso también puedan llegar a conocer sus diferentes autoridades en las diferentes comunidades y municipios donde se dan esos tipos de discriminación en contra de las mujeres.
Con voz.
Con voz.
El debate sobre el aborto dominó la jornada inicial de una conferencia de 2 semanas sobre los derechos de la mujer que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En la última conferencia sobre el tema, celebrada en Pekín en el año 1995, y tras un intenso debate, el aborto fue tratado como una cuestión de salud que debe ser seguro donde es legal y que no se deben tomar medidas penales contra las mujeres que decidan terminar sus embarazos. En esta ocasión, el gobierno del presidente George Bush intenta evitar que el aborto sea incluido dentro de la lista de derechos de la mujer que será aprobada durante la conferencia. Estados Unidos sometió enmiendas a la declaración de Pekín, insistiendo que una nueva declaración no establezca el derecho al aborto. La reunión de Nueva York tiene como objetivo evaluar los avances logrados en los últimos 10 años, desde la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, en Beijing, y discutir nuevas medidas para acelerar cambios que beneficien a la mujer. En el encuentro sobre la mujer que se celebra en Nueva York participan unas 100 delegaciones, 80 ministros, 950 organizaciones no gubernamentales que aglutinan a unos 6.000 activistas. Para esta reunión, Beijing más 10, las organizaciones sociales y feministas también han organizado un pool de medios de mujeres que pretende contribuir a compartir y articular el trabajo que muchas de las comunicadoras y sus organizaciones desarrollarán en el evento. A través de radiofeminista.net se ha organizado un conglomerado de 22 redes y organizaciones en todos los rincones del mundo que trabajan en comunicaciones. Y es por esto que desde Nueva York nos llega a la Red con Voz una primera valoración de lo que se espera en esta conferencia. La entrevista es con Jimena Machicao, integrante del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia y una de las coordinadoras del enlace latinoamericano para la conferencia.
Con voz.
Quisiera que le cuente un poco a la audiencia cómo está pintando la cosa en estos momentos. Han sido 2 semanas bastante difíciles en términos de las negociaciones de la declaración y bastante difíciles en términos de las negociaciones para la participación plena de las ONG. Sin embargo, se ve un contingente grande, fuerte, que está dispuesta a seguir dando la pelea que hemos dado por 10 años por esta plataforma, por la totalidad de la plataforma, que es la consigna que han levantado las latinoamericanas y las organizaciones no gubernamentales en general. Bienvenida.
Gracias, María. Sí, yo creo que hay dos procesos que se están dando, que son dos procesos diferenciados. Primero, el de las ONGs, con una multiplicidad de acciones, de actividades, de miradas sobre la plataforma y de lo que es esta reunión. Y evidentemente, el segundo proceso, que es el proceso oficial de los gobiernos, que ya durante estas 2 semanas se ha empezado a negociar un texto, una declaración por el Buró, que es una declaración que evidentemente no expresa lo que las mujeres y menos las feministas quisiéramos que se exprese. Todavía no hay que pensar qué criterios básicos va a tener esa declaración, porque el proceso empieza el día de mañana con las delegaciones oficiales que están llegando de los países de todas partes. Entonces, esa declaración hay que tomarla como una cuestión preliminar que no va, yo creo, marcar el rumbo de una posible declaración. Pero hay como un espíritu que se ha podido ver, con excepción de Estados Unidos, los países están por la defensa de los consensos regionales, y yo creo que ese es una va a ser un criterio fundamental para que nosotras mismas en esos procesos podamos apoyar esa lógica, aislando la posición de Estados Unidos, que inclusive ya está con propuestas de cambio de lenguaje. Entonces, hay que ir viendo cómo se va desarrollando la dinámica. Por otro lado, y como tú decías, hay un contingente impresionante de mujeres. Yo creo que para las mismas Naciones Unidas esta reunión desbordó las expectativas, porque es una reunión de una mesa ampliada, no es una reunión global. Desbordó el carácter, la naturaleza que debía haber tenido una evaluación de Beijing más 10. Aquí es una muestra clara, van a haber 800, 900 mujeres. Yo creo que una gran parte defendiendo lo que logramos hace 10 años, pero obviamente hay grupos también, y no tenemos que bajarlo a guardia en eso, que quieren una revisión y quieren introducir otros temas. Entonces, a mí me parece que vamos a vivir 15 días fuertes, de muchas tensiones, de disputas de muchos lugares, pero creo que tenemos, en la medida que podamos defender algunos criterios de manera conjunta, tanto ONGs, mujeres feministas, gobiernos, agencias de Naciones Unidas, vamos a poder lograr una declaración lo más fuerte posible en defensa de la plataforma.
Cuéntale un poco a la audiencia que no conoce bien estos procesos, ¿cómo es que se dan procesos regionales que son mucho más fuertes que el debate que hay ahora, digamos, cuando se juntan a nivel de la totalidad de Naciones Unidas, por ejemplo en América Latina?
Mira, lo que pasa es que Naciones Unidas definió hace 2 años, tanto con la conferencia de Cairo y Beijing, no ir a una reunión global.
La conferencia de Cairo se refiere a la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo que se realizó en Cairo, Egipto, en 1994, y la de Beijing, por supuesto, que es la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Beijing, China.
Sí. Y bueno, venimos de un proceso antes de eso, de lo que fueron Cairo más 10, más 5 y Beijing más 5, que tampoco arrojaron los resultados de evaluación que debería arrojar. Con esa experiencia, el sistema decide no hacer reuniones globales, sino más bien hacer reuniones regionales, que pasó con el proceso de Cairo más 10 y pasó con Beijing. En el caso de Beijing, tuvimos la reunión en junio del año pasado en México, en el marco de la 9ª Conferencia de las Mujeres de América Latina y el Caribe, y fue una reunión donde estuvieron todos los estados miembros de la región y sacaron una de las declaraciones más contundentes que han salido de las regiones. El mismo proceso vivió África, Asia, Caribe, y todos ratificaron la plataforma. Ese era, y ahí debía quedarse, o de repente buscar mecanismos regionales para hacer una evaluación más a fondo. Pero, y la convocatoria de esta reunión es de la Comisión Jurídica y Política de la Mujer, pero desborda la intervención de distintos actores, y estamos en un escenario casi global de evaluación y posible negociación de una declaración política. Esto no estaba previsto. No estaba previsto, y el riesgo que hay al haber llegado a este momento es que las declaraciones regionales políticas se subsuman en una cosa global que no debíamos discutir si se ratifica o no se ratifica, porque la plataforma ratificó todo el mundo. Entonces, ahí yo creo que han jugado intereses y presiones de Estados Unidos a la cabeza con la administración Bush, el Vaticano y otros países, en su urgente necesidad de bajar el lenguaje de Beijing de Beijing, de la plataforma de Beijing, porque si no, no se entiende el por qué hemos llegado a este escenario ya con conferencias regionales hechas.
Y cuando ustedes dicen toda la plataforma, ¿cuáles son los puntos que están en discusión? ¿Son los mismos de hace 10 años? ¿Hay puntos nuevos? ¿Hay contextos diferenciados? ¿Qué ha habido?
Mira, los puntos que fueron de disputa hace 10 años van a ser ahora los mismos, que son todo lo que tiene que ver con derechos salud sexual y derechos reproductivos fundamentalmente. Son los puntos de disputa aguda que hemos tenido en Beijing más 10, en Cairo más 10, en los procesos regionales. Evidentemente eso se suma a una nueva lógica, también apoyada por la administración Bush, que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Ahorita no es el tema de derechos sexuales y reproductivos solamente, definitivamente estamos frente a un peligro de retroceder en el lenguaje de derechos humanos, en un lenguaje ganado desde Viena, en un lenguaje ganado desde Viena. Ese es un problema para mí muy serio, el lenguaje de derechos humanos. El otro tema es el tema de recursos. El otro tema que no quieren entrar a la discusión es el tema de recursos. O sea, todos sabemos que los países que se comprometieron a aportar con recursos para implementación de las plataformas no lo hicieron. Entonces, ahí hay un segundo tema que es muy serio. Y el otro tema es la instrumentación para aplicación de los derechos, como es la CEDAW, que es el otro tema que están mirando.
La CEDAW es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada desde 1978 por las Naciones Unidas, conocida popularmente como la Convención de la Mujer, precisamente.
Exacto. Entonces, creo que se nos complica el escenario.
Bueno, muchas gracias. Nos esperamos, esperamos vernos en estos días y buena suerte.
Con vos.
Con vos.
La venta ilegal de fármacos está creciendo en Internet de la mano de farmacias sin licencia que venden en la web medicinas como la morfina, lo que afecta negativamente el esfuerzo mundial por detener dichas prácticas, según dijo este pasado miércoles el Organismo de Lucha contra Narcóticos de Naciones Unidas.
Con voz.
En su informe anual de 2004, el Consejo Internacional de Control de Narcóticos informó que las farmacias en Internet venden varios miles de millones de dosis de medicinas de forma ilícita cada año y las entregan por correo, estableciendo una ruta alternativa para el tráfico de drogas.
Margaret Ehrenfender, de la Junta Internacional de Estupefacientes, dice que se trata de un problema cada vez más difícil de controlar.
Es un problema de dimensiones mundiales. Casi todas partes del mundo se han incautado cantidades importantes que han sido traficadas por el Internet. Es evidente que las farmacias de Internet venden ilícitamente estas sustancias y exponen a sus clientes a graves riesgos de salud al venderlas en forma indiscriminada, porque aunque los pacientes piensan que es un poco más barato y que tienen una prescripción y que es solamente para un uso médico, se venden sin autorización de exportación, sin nada, y es una de las maneras de evadir el control.
La gran mayoría de las ventas de fármacos por parte de farmacias en la web incluyen narcóticos controlados internacionalmente y supuestas sustancias psicotrópicas que actúan en la mente. De estas, alrededor del 90% fueron vendidas sin la prescripción requerida.
Los miles de millones de dosis de sustancias controladas, algunas de ellas son drogas muy potentes, tales como la oxicodona, equivalente a la morfina, o el fentanil, que es mucho más fuerte aún que la morfina. Son vendidas por farmacias de Internet sin licencia.
Se venden muchas cosas, ¿no? Se venden estupefacientes, como por ejemplo el oxicodona, que es un opioide potente, que tiene efectos similares a la heroína. Se vende anfetamina, benzodiazepinas, como Valium. También se vende fentanil, que es para iniciar anestesia, por ejemplo, ¿no? Pero también si uno lo toma con pequeñas cantidades, también se usa por adictos, ¿no?
Estas farmacias burlan la distinción entre drogas legales e ilegales, ofreciendo fármacos que requieren receta médica a todos los clientes, junto a productos de venta libre como suplementos alimentarios. Además, según el Consejo Internacional de Control de Narcóticos, estos productos representan un riesgo para los niños.
Y es que el comercio ilegal en Internet se ha identificado como una de las fuentes principales para el abuso de medicaciones con prescripción por parte de niños y adolescentes en ciertos países tales como Estados Unidos.
El problema es a nivel mundial, pero según Margaret Ehrenfeldner, de la Junta Internacional de Estupefacientes, está afectando sobre todo a países desarrollados.
Es un problema de dimensión mundial y tienen que cooperar los países que están involucrados en eso. Internet es un medio de tráfico de drogas ilícitas. No es solamente una pregunta de dónde vienen los medicamentos, ¿no? Sino es cómo se vendan. Eso es el problema. Cooperar con la industria farmacéutica, con los proveedores de servicios de Internet, todo eso es necesario para fiscalizar este mercado. Pero parece que hay muchos problemas en los países desarrollados también. Los países donde nosotros hemos identificado problemas incluyen Estados Unidos o Suiza.
Los proveedores legales alimentaron el comercio ilícito proporcionando a las farmacias de Internet sin licencias muchos de los medicamentos que venden, con lo que el Consejo Internacional de Control de Narcóticos pidió que las autoridades de cada país hagan más para detener esa práctica.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.